planeta digital.
Una manera de conocer y confrontar lo que esconde y reproduce el ciberespacio.
Bienvenidos.
Buenas tardes, bienvenidos a Planeta Digital. Les saluda Antulio Sánchez. Esta tarde vamos a hacer un recorrido por el mundo de la medicina, las redes sociales y la tecnología, pero antes de pasar a ese tema vamos a recordar algunos aspectos que tienen que ver con algo de lo creado en el pasado en Internet o relacionado con Internet de alguna manera. El 18 de agosto de 2003 se lanzó un programa que hoy ha servido para comunicarse, para establecer diálogos entre amigos, para hacer negocios, para un sinfín de cosas. Hablamos de Skype, quien fue lanzado, como decíamos, el 18 de agosto de 2003. El dominio fue registrado un poco antes, prácticamente un mes antes de esa fecha ya estaba el dominio registrado. También recordamos que en el 2004, el 18 de agosto, también se lanzó en México un programa que iba a ser de los grandes revolucionarios en el campo de la educación. Nos referimos a Enciclomedia. Fue lanzado en el gobierno de Vicente Fox y el inicial arranque estuvo acompañado pues de una serie de expectativas que en estos momentos pues se ha visto que ese programa se derrumbó, prácticamente ha sido sustituido por otro que se llama Habilidades Digitales y quedó como uno de los de las inversiones cuantiosas que se hizo en este terreno, pero de pocos resultados, en parte también a pues lo que sabemos que sucede en el ámbito magisterial con profesores que en algunos casos se negaban a poner en práctica este nuevo esquema y en otros casos pues prácticamente no había el acompañamiento en capacitaciones y una serie de problemas que hicieron que este programa no contribuyera realmente a lo que se pensaba que iba a hacer. Pues vamos a recordar que en la semana pasada, el viernes, estuvimos en esta fiesta, la Campus Party, Campus Party, como le dicen en España. Y la verdad que se está consolidando ese evento como uno de los más importantes en tecnología en México, si no es que el más importante ya en apenas dos ediciones, y está destinado seguramente para ser el espacio en donde se congreguen los jóvenes y los amantes de las nuevas tecnologías en el futuro. Lo que sigue siendo un problema en este país es que todo se haga en el centro prácticamente. Necesitamos eventos que se hagan, que se distribuyan a lo largo de la República. Y si bien es cierto que hay muchos chavos que vienen de Monterrey, de Guadalajara, de diferentes partes, la verdad es cierto que es complicado para muchos hacer el viaje y estar presentes en el Distrito Federal. Sin embargo, bueno, no deja de ser interesante que ya tengamos por fin un espacio de estos para, sobre todo para los jóvenes que son en realidad los usuarios mayoritarios de estas nuevas tecnologías y en donde están seguramente no solo conformando identidades alrededor de estas nuevas tecnologías, sino que también están de alguna manera generando también espacios que les van a contribuir en el futuro para su desenvolvimiento laboral y ahí están haciendo redes de contactos, en fin, algunos incluso pueden obtener becas o los que salen premiados salir de aquí del país para hacer alguna otra cosa fuera de la nación, entonces es interesante, ¿no? Pues vamos a pasar el día de hoy a nuestra cápsula y para regresar luego a comentar brevemente y pasar a nuestra entrevista el día de hoy.
En sus orígenes civiles, Internet no tenía ninguna autoridad que la regulara. Sin embargo, su funcionamiento se daba con base en el acuerdo, lo que hacía de la red un espacio de construcción social posible gracias a los consensos que se establecían entre sus usuarios. Sin embargo, conforme se empezó a poblar de usuarios, empezaron a surgir problemas y se hizo necesaria la presencia de organizaciones encargadas de regular o administrar algunas funciones de la red. Sin embargo, las mismas partieron de que el concepto de neutralidad de la red, vigente desde el mismo nacimiento de Internet, no se vería afectado. Por neutralidad de la red, Se entiende que todos los sitios deben ser tratados de igual manera por las compañías de telecomunicaciones que suministran el acceso a Internet, que no existan restricciones a los tipos de comunicación y no censuren el contenido, las plataformas, etc. Hoy el tema es de actualidad. En días pasados, varios medios de comunicación, entre ellos el New York Times, publicaron que Google estaba negociando con Verizon para pagar una tasa extra a la operadora y así garantizar que sus contenidos tuvieran prioridad en la web. Verizon es una empresa estadounidense que comercializa el sistema Android, la plataforma de Google dedicada a Internet móvil. Como Android está teniendo un crecimiento destacado y se ha convertido en un negocio sustancial para Google, todo indica que dicha empresa quiere garantizar un buen servicio de conexión para dicho medio, ya que con ese producto, Google supone que dominará el mercado de la telefonía móvil. Pero en ese afán de consolidar su producto, que los usuarios cuenten con un rango mayor de servicios y de velocidad, Google pondría en peligro la neutralidad de la red. Una vez que se hizo pública la noticia, Google se ganó las primeras acusaciones de traición. Después de pasarse años proclamando su compromiso con la neutralidad de la red, ahora sale con lo contrario. Tanto Google como Verizon salieron cada una por su lado a desmentir que estuvieran en pláticas para efectuar una negociación en tal sentido, pero más adelante hicieron frente común publicando un comunicado en el que expresaron su idea de hacia dónde debe caminar la red. Ningún proveedor de contenidos debe tener privilegios por encima de otro. Sin embargo, dichas empresas hablaron de las posibles excepciones. Por un lado, excluir los servicios online adicionales, por ejemplo, las transmisiones de eventos por Internet en 3D, y también excluir la Internet móvil. Hasta ahora se había dado una separación total entre el acceso y los contenidos, sin discriminación en el tratamiento de los mismos por las operadoras. Sin embargo, un acuerdo que rompa el principio de neutralidad de la red implicaría que los proveedores comenzaran a privilegiar determinadas aplicaciones o páginas web sobre otras, aplicar un tratamiento diferenciado de ciertos flujos de contenido, que a la postre llevaría a que las voces de los pequeños sitios quedaran excluidas. Las grandes empresas telefónicas, por su parte, dicen que solo será posible el avance y aplicación de nuevas tecnologías, como son mayor velocidad, envío y recepción de grandes y pesados paquetes de imágenes o contenidos en 3D, si las operadoras tienen la posibilidad de financiarlos. Por lo tanto, quieren cobrar más a quien desee mayor velocidad de acceso a sus contenidos o servicios. Pero tampoco es descabellado que, de acuerdo a los usos que hagan de la red, los usuarios tuvieran que pagar mayor o menor cantidad de dinero, lo que dependería de la calidad del servicio contratado. Un aspecto que sobresale de todo esto es que ninguna de estas empresas tiene la autoridad moral para decidir sobre este tema, porque al fin y al cabo son dos empresas que no representan ni a la totalidad de sus sectores, telecomunicaciones y buscadores, ni de la industria de tecnologías de la información y comunicación, ni de la comunidad de Internet, que también incluye a los internautas, ni del mundo, porque por muy multinacionales que sean, siguen siendo dos compañías ricas del país más rico del mundo, dejando de lado a la inmensa mayoría del planeta. En este tipo de casos cuenta mucho la voluntad de los gobiernos para frenarlos, como ha sucedido recientemente en Chile, que fue la primera nación en haber garantizado la neutralidad de la red. Chile demostró que ese tema es una cuestión de política pública y ha sido el primer país del mundo en aprobar la ley sobre la neutralidad en la red, que impide a los operadores limitar el acceso a las velocidades de Internet de acuerdo con el tipo de aplicación o contenido que estén utilizando los usuarios. El Parlamento chileno aprobó con 99 votos y una abstención el proyecto de ley de neutralidad. Lo interesante es que ese proyecto venía siendo trabajado ya con antelación desde 2007, bajo la gestión presidencial de Bachelet. De esa manera, la nueva norma incorpora el concepto de Internet a la ley de telecomunicaciones vigente en Chile, a la vez que prohíbe a los proveedores de Internet intervenir en la velocidad de transmisión de datos en función de los contenidos sin permitir escoger al consumidor. Sin embargo, el debate sobre el tema sigue más abierto y vivo que nunca, por lo cual en México debería ser un tema prioritario en la agenda de las telecomunicaciones.
Bien, esto ha sido pues un recorrido así breve sobre lo que está discutiéndose hoy día sobre esto de la neutralidad de la red, en donde fundamentalmente todo, digamos, ha estado dándose a partir de que algunos gobiernos les interesa, por un lado, que se garantice eso, empresas que por obvias razones tienen interés en que sus contenidos tengan preferencia sobre los contenidos de la competencia, y estos últimos días se dio a conocer el acuerdo entre Verizon y Google, en donde esta empresa Verizon es la que le da el servicio para su plataforma de telefonía celular, la telefonía móvil, que es el Android. Y entonces la idea es que pues le dé preferencia, porque lo que se está viendo es que prácticamente hacia allá vamos, en el sentido de que cada vez más las conexiones van a ser a través de puras plataformas móviles. Entonces, es decir, incluso si ustedes ven este tipo de cosas que se discuten de la nube, de lo que es el cloud computing, pues tiene que ver con eso también, de que utilicemos dispositivos que no tengan que estar cargando tantos programas, que correr programas, y que no tengan mucho espacio para almacenar información, sino que la almacenemos en un lugar remoto y desde ahí lo bajemos y desde ahí corramos también nuestra paquetería. Entonces, esto, pues por supuesto que también requiere entonces de mayor velocidad de ancho de banda para que se pueda efectuar. Y entonces, lo que está en juego es esto. Yo me acuerdo que ahí en la Campus Party estuvimos platicando con Alejandro Pisanti sobre este tema, y un poco pues decíamos, es que la bronca aquí, lo que está presente, pues son varios aspectos. Está la parte que tiene que ver con las cuestiones económicas, lo comercial también, pero está la parte también que tiene que ver con lo técnico, la parte política también que aparece en todo esto, y una parte que tiene que ver con los derechos de los consumidores. Porque supongamos que también con mucha razón un consumidor puede decir, pues yo no quiero pagar diferenciado, porque yo he seguido o he establecido una relación de uso de internet en donde yo pago igual que cualquier y puedo hacer con mi conexión lo que a mí se me antoje. Es decir, si quiero ver videos, me dedico solo a ver videos. Si quiero descargar música, descargo música, etcétera. Pero también podrían, a partir de esto, otros decir, bueno, ¿y por qué tengo que pagar yo igual que aquel que está descargando música, descarga videos, y yo nada más lo utilizo para el correo electrónico? O sea, es decir, mi uso es completamente distinto al que están efectuando otros. Pero también las empresas dicen, bueno, no podemos sostener el siguiente paso, el paso siguiente, que es el de la transmisión en 3D, es decir, ya películas que se esperan, videos y una serie de contenidos que vendrán, con esas características, si no podemos también tener más ingresos para poder soportar la tecnología y el ancho de banda que se requiere para ello. Entonces, en Chile, por ejemplo, como bien se decía en la cápsula, pues Chile es el único país en el mundo que ha ya aprobado una ley para garantizar la neutralidad de la red. El problema es que no se sabe bien a bien cómo lo van a tratar de garantizar, porque no hay, la tecnología sí que tengan ellos en este momento capaz de estar detectando en tiempo real quién está realmente cumpliendo de los proveedores con darle a todos el mismo ancho de banda y tratarlos de manera equitativa. En todo caso, este tema seguramente va a dar para seguir reflexionando sobre ello, pero ahora nosotros nos vamos a nuestro primer corte esta tarde en Planeta Digital.
Planeta Digital, la manera de vivir el siglo XXI. En un momento regresamos.
Planeta Digital.
Regresamos. Teléfonos en el estudio 329-7911.
Correo electrónico
planetadigital@uaem.mx.
Estamos de regreso en Planeta Digital. Decíamos al inicio de esta edición de Planeta Digital de las relaciones que se dan entre, o más bien que íbamos a ver hoy, esto de medicina y redes sociales y tecnología. Y para abordar este tema nos acompaña ya un amigo que ha estado con nosotros en una edición anterior, que es Javier Tello, quien es médico y quien se encarga también, o desde hace rato, de venir ofreciendo una consultoría estratégica de negocios relacionados con el ámbito de las cuestiones de medicina, y él, como una gente muy familiarizada con todas las cosas de las nuevas tecnologías, pues relaciona estas dos dimensiones. Javier, pues gracias por acompañarnos nuevamente.
Gracias a ustedes por haberme invitado, Antulio. Me da mucho gusto estar con ustedes.
Javier, sobre esto, nada más antes de pasar al tema que nos va a ocupar el día de hoy.
Sí.
Tú, digamos, como usuario, ¿cómo ves esto de... ¿Crees que, por ejemplo, uno se ve afectado por esto si llegaran a ver estos esquemas de diferenciación entre pagos por lo que haces? ¿Tú cómo lo verías?
Mira, te puedo dar digamos que la versión de lo que esperamos, ¿sí? Lo que esperamos, obviamente, es que siguiera existiendo una neutralidad, que no tuviera algún privilegio, un tipo de transmisión solamente por lo que paga, o que no me cobraran más por el cierto uso. Sin embargo, la realidad en este momento es, híjole, yo pago lo que sea, pero que me aumenten el ancho de banda, ¿no? O sea, el consumidor normal de lo que tenemos en México, estamos pagando muchísimo por unos anchos de banda que son lamentables. Entonces, realmente, pareciera, digo, la discusión es muy, muy profunda y es además muy, muy útil. Pero en la realidad que tenemos en este momento en México, pues lo que queremos primero que nada es conocer ese mundo del cual ya están empezando a debatir en otros lugares. No tuve la oportunidad hace un par de meses de estar en Canadá y estaba yo utilizando durante 10 días 54 megabits de download y 12 de subida. O sea, cosas que uno no se imagina más que en sueños, ¿no? Ahora, ¿cuándo va a ser el momento en el que yo, en vez de tener una televisión en la casa, me pueda sentar a ver streaming video, bajar películas en tiempo real, dos o tres canales, con el mismo ancho de banda, en mi casa haya distintos tipos de cosas, y en ese momento entonces me digan, oye, consumes mucho, pagas más, consumes poco, pagas menos, ¿no? Sí, habría que analizarlo, pero como que nos cuesta en México un poco de trabajo pensar en ese mundo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, en realidad, fíjate, yo nada más he visto algunas empresas y en algunos lugares de la República que están experimentando con mayor ancho de banda, 50 y tantos, por ejemplo, megas, pero el precio es altísimo.
Sí, no, es criminal.
Es exagerado. Incluso cuando uno entra a la página de la Comisión Federal de Electricidad, que ofrece también el servicio de mayor ancho de banda, pero y lo ves y dices, los precios son altísimos, exagerados, que entonces, pues simple y sencillamente, pues no va a haber manera entonces de que la gente adquiera eso, cuando lo que tendría que hacerse es como en otros países. Incluso, bueno, la OCDE lo ha ya reafirmado en muchas ocasiones, la misma CEPAL aquí para el caso de Latinoamérica, diferenciación en costos, si tú lo comparas con los países del primer mundo.
¿Cuánto pagamos por kilobit nosotros? O sea,
claro. Sí. Entonces, ese es el problema, lo que te están cobrando por un mal servicio que te están ofreciendo, ¿no?
Prácticamente en tu casa, yo sacaba, ya lo publiqué hace como 2 años en el blog más o menos, ¿no? ¿Cuánto pago por telecomunicaciones? Es decir, la suma total de telecomunicaciones caseras, que es como ya hay que empezar a verlo, ¿no? Mm-hmm. ¿Cuánto pago por televisión, por cable, por internet de banda ancha y telefonía? Y la suma de todo es mucho más de lo que un paquete me da. Un paquete que me puede costar, vamos a ponerte un precio, ¿no? $500. Por $500 un paquete de Verizon que te llevan la fibra óptica a la pared de tu casa, te da 3 veces más canales de televisión, llamadas por teléfono ilimitadas y 24, 30 o 40 megas de bajada de velocidad de ancho de banda. O sea, estamos hablando de dos mundos distintos, ¿no?
No, y esto un poco lo sacaba también porque creo que tiene, va a tener relación en términos de cuando hablamos de tecnología y medicina.
Claro,
¿no?
Por supuesto.
Porque si nosotros tenemos mucho más ancho de banda a los mismos precios, costos que se dan en otras naciones, digamos en este caso el primer mundo, pues los usos que se puede aplicar también para la medicina al tener un gran ancho de banda, pues es maravilloso también, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, muchas de las aplicaciones médicas y tecnológicas que están hoy en día requieren de mucha interacción y requieren de comunicación en tiempo real. Y eso significa, hay que entenderlo ya, tiempo real significa en tiempo real, sin delay, sin nada. Es un tema de decisiones que no puede soportar 3 segundos de desfasamiento o algo así. Imaginémonos que un médico pudiera tener una aplicación en su teléfono con el cual pudiera estar rastreando a los pacientes que tiene hospitalizados y que pudiera saber a través de su teléfono seleccionar un paciente y que lleguen todos los datos de telemetría donde tiene el electrocardiograma y todos los signos vitales del paciente y pudiera además ver qué es lo que ha sucedido con ese paciente hospitalizado en tiempo real y tener además una videoconferencia con la enfermera y poder dar indicaciones a kilómetros de distancia, ¿sí? Es eso que hoy vemos a lo mejor un poco como ciencia ficción, era lo mismo, hay que recordar un poco la historia, era lo mismo que sucedía hace 40 y tantos años, 50 años, cuando veíamos a ver si podíamos tener acceso al teléfono, ¿no? A ver si alguien nos podía mandar unos resultados de laboratorio por fax, ¿no? Estamos exactamente en lo mismo. Conclusión, requerimos necesariamente tener ya anchos de banda que den realmente servicio a las necesidades de lo que hoy se necesita.
Sí, y de hecho también, digamos, desde el lado del usuario, digamos, del paciente, también le ofreces la posibilidad de que tenga mejor calidad de vida a través de este tipo de interacciones. Es decir, que él pueda, como bien decías, en tiempo real estar consultando y eso se traduce, obviamente, en una mayor compenetración tanto del médico como del usuario sobre problemáticas específicas que padecen, cosa que hoy día pues tienes que agarrar prácticamente más por correo electrónico, pues es como difícil, o tal vez en una red social a través de Twitter, por ejemplo, pero no es tan fácil todavía en este momento así, ¿no?
Efectivamente. Y cada vez son más las soluciones que pueden tener o van a llegar a tener los pacientes a la mano. Aparatos de diagnóstico que estén conectados todo el tiempo con pacientes crónicos y que estén mandando continuamente señales de alerta al médico, a sus familiares, que un paciente pueda saber a distancia, pueda monitorearse una bomba de insulina, que sepa cuál es en ese momento su glucosa y que si hay un desajuste el médico lo pueda saber, ¿no? Y para eso necesitamos entender que el ser humano tiene que estar ya interconectado 24 horas a algo. Yo sé que a muchos filosóficamente esto les parece un dolor de cabeza, ¿no? A algunos tampoco les parecerá que su mamá sepa dónde están las 24 horas, pero bueno, es otra historia, ¿no? Pero yo creo que tenemos, si nos damos cuenta de esa realidad, hay un elemento que está en juego que es la capacidad de telecomunicaciones, lo que va a dar hoy la competitividad. No olvidemos que hace unos meses la primer ministro de Finlandia decretó que era una parte de los derechos humanos básicos en Finlandia tener por lo menos un mega para cada uno de sus habitantes básico, incondicional, ¿no? Y que hoy encuentras gente que hace en Asia de videoconferencias vía telefónica el día con día. Entonces, a mí me parece que la brecha tanto en servicios como en información para pacientes, como en educación médica, como en redes sociales para pacientes, va a depender mucho y va a tener éxito dependiendo de la capacidad que tengan para comunicarse.
Ahora que mencionabas lo de la videoconferencia, pues yo me acuerdo hace algunos, la década pasada y principios más bien de la década pasada, se pensaba en la videoconferencia como el instrumento fundamental, digamos, para actualizaciones, para capacitaciones, para que, por ejemplo, en diferentes sectores, pero concretamente si hablamos de la medicina, tú a larga distancia estuvieras con el mejor especialista, por ejemplo, por decir, en neurología del mundo, y que tú aquí estuvieras capacitándote. Y al final, digamos, no tuvo el éxito que se esperaba. Uno piensa que tal vez con lo que mencionábamos de un mayor ancho de banda y este tipo de cosas, podría ser mucho más fácil ahora llevar a cabo este tipo de cosas. Es decir, Entendiendo que a veces este tipo de cursos, de capacitaciones, no tiene por qué ser masivo, sino que tendrían que ser a nichos específicos, a sectores interesados, a los especialistas que quieren tener una actualización en determinada disciplina, en determinada área, y entonces ahí se podría aplicar. Entonces, en la medida en que no tengamos también esta posibilidad de tener esta infraestructura, pues como que se nos impide efectuar este tipo de cosas, ¿no?
Yo creo, yo sigo todavía entendiendo, creyendo que la tecnología de videoconferencia te va a dar muchísima capacidad de comunicación. Yo hoy en día con mis socios me comunico muchas veces a la semana a través de videoconferencia, pues porque tu casa se encuentra en un lado, la oficina se encuentra en otro, o nos encontramos también en la oficina de algún cliente. Utilizamos mucho, creemos que es mucho más completo. Sin embargo, sí estamos sujetos a la calidad de la transmisión, que es lo que principalmente cae en el ancho de banda. ¿Qué te encuentras hoy en día? Hay empresas que te ofrecen servicios de videoconferencias pedagógicas, educativas y todo, y lo que te dan es la misma aplicación. Te dan una pantalla microscópica donde aparecen las cosas y una pantalla de 400 píxeles a lo mucho donde puedes ver unas diapositivas. Nosotros en mi empresa tenemos un servicio con el cual lo que hacemos es llevarte, bueno, la conferencia médica como si fuera un programa de televisión e intentamos transmitirlo, pero también depende mucho del ancho de banda. Al final del día, lo que nosotros siempre estamos buscando son los lugares donde tenemos por lo menos una parte dedicada y donde los médicos pueden interactuar, ya sea por lo menos por un chat, ¿no? Uh-huh. Y la respuesta es muy, muy buena. Además de que tú tienes dos cosas mismo que tienes en un programa, ¿no? Tienes la transmisión en vivo y luego dejas la grabación.
Sí, sin duda alguna, bueno, ese terreno además, digo, es fascinante en términos de lo que implica, no nada más, digo, por este frenesí a veces que algunos pueden tener por los gadgets y mucho tipo de cosas, sino más bien yo creo que muchas cosas que estamos utilizando a veces no están siendo utilizadas como debieran de utilizarse, precisamente porque no tenemos la avenida o, cómo decirle, la supercarretera o, no sé, la autopista por donde corran esos vehículos. O sea, es muy estrecha todavía, caminos de terracería prácticamente, ¿no? Pero nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos en un momento para continuar con este tema de tecnología y medicina, bueno, y otros aspectos que vamos a abordar el día de hoy.
Planeta Digital, la manera de vivir el siglo XXI. En un momento regresamos.
Planeta Digital.
Regresamos. Teléfonos en el estudio 329-7911.
Correo electrónico.
Planeta Digital, @uaem.mx.
Estamos de regreso en Planeta Digital. Estamos conversando esta tarde con Javier Tello, quien es consultor estratégico en negocios relacionados con el ámbito de la medicina, la cuestión de la tecnología. Por cierto, Javier, ya que estábamos hablando también, la primera parte de todo esto de la tecnología tiene que ver, obviamente, con la cuestión de la comunicación. Y esto, digamos, de las nuevas tecnologías, son ante todo, digamos, Internet es ante todo, aparece como un nuevo medio de comunicación. Pero tú, ¿cómo ves la relación si comparamos este nuevo medio de comunicación, lo que existe en la radio, lo que existe en la prensa, lo que existe en la televisión y la cuestión de la salud? ¿Cómo crees, cómo se están diferenciando en el tratamiento del tema de la salud todos estos medios? ¿Y cuál crees que sea la diferencia de Internet con respecto a los otros?
Primero que nada es muy interesante, ¿no? Porque dependemos de dos cosas fundamentalmente. Uno, ¿cuál es realmente la cultura y la educación en salud que tiene México versus la cultura y la educación en salud que vemos en otros países? Normalmente en México podemos decir que el grueso de la población le falta mucha cultura en salud, cuestiones básicas, ¿no? Además de que, bueno, ya muchos atavismos, mucha desconfianza del médico, prefiero lo que dice mi comadre que lo que realmente es. Cuando tú encuentras que los europeos y los norteamericanos revisan, estudian, saben muchas cosas, a veces medio se contaminan con pseudociencia, pero bueno, digamos que como que hay un interés que empuja más a que la oferta de información en salud sea más adecuada. Aquí en México creo que estamos bastante todavía en pañales en el ámbito de lo que se llega a ofrecer. ¿Quién ofrece realmente la educación en salud? Por un lado, la están ofreciendo los médicos, que normalmente los médicos no somos las mejores personas para comunicar a los no médicos. Y entonces nosotros podemos encontrar, ok, alguna página, algún escrito, algún blog escrito por alguno de los colegas con mucho profesionalismo, con mucha preparación, pero que yo quisiera saber si pasados los tres renglones es de interés para la población general, ¿no? O, por otro lado, encontramos a periodistas que tienen una verdadera vocación en hacerlo, que saben hacer muy bien su trabajo, pero que de lo que escriben es una columna. Como si estuviera viendo la tuya ahí en Milenio, ¿no? Así, letras y su fotito, ¿no? Ok, bueno, creo que a nivel de comunicación ahí tenemos mucho todavía que hacer. Si pusiéramos un ejemplo, hoy de los mejores sitios que uno puede encontrar para ver en salud es la página de salud de CNN, por ejemplo. Ok, tienen toda una infraestructura de audiovisual y de televisión que les ayuda. Tienen un vocero de primera, reconocidísimo en Estados Unidos, el tal doctor Sanjay Gupta, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está esa figura de esos voceros, esos médicos sí confiables? ¿Dónde están esos sitios web donde encuentras cuestiones audiovisuales, testimoniales de pacientes, donde te están con casos muy prácticos? No es lo mismo que yo te diga lo que le puede ocurrir a tu niño sí, y te llene yo con 300 palabras de eso, a que tú veas un caso práctico donde a un niño le pasó algo por esto y esté, ¿no? Entonces creo que a nivel de comunicación y de lo que tenemos nosotros que ir a buscar, hay bastante por hacer todavía.
Ahora, y ahí tal vez también otra de las cosas que, digo, cada vez más demandan, digamos, los consumidores de los medios, es también tener la posibilidad de ser tomados en consideración, de tener una interacción, de poder hablar, de poder comentar. Entonces, en ese sentido, ¿tú cómo ves lo que puede diferenciar, por ejemplo, los medios convencionales con un medio como Internet? ¿Qué posibilidades y si se le ha aprovechado en ese sentido, ¿no?
Yo creo que está subutilizada. Hasta este momento, bueno, el potencial de las redes sociales es enorme. Primero que nada, porque el famoso boca a boca, aquello que tú antes comentabas y le recomendabas a tu tía y luego a tu vecino y su vecino a no sé quién, hoy se da, pero multiplicado por 10,000 cuando lo haces en redes sociales. Tú puedes llegar con tu experiencia, poner en Twitter cuál fue mi experiencia con este tratamiento y vas a tener a todos tus seguidores y los seguidores de tus seguidores interesados en cuál es el tema. Y bueno, hay estudios que prueban que esta comunicación hoy en redes sociales, cuando se hace a nivel horizontal, tiene una mayor credibilidad porque está dada por pares. Yo te creo más a mí porque eres mi amigo en Facebook, punto. Eso te da una mayor credibilidad. Creo que no lo estamos explotando adecuadamente. ¿En cómo lo podríamos explotar? Con la creación de lo que son grupos de empoderamiento de pacientes. ¿Qué pueden hacer los pacientes con diabetes para agruparse, para poder compartir mejor calidad de información, para que sepan qué tratamientos son buenos, cuáles no son buenos y que se alejen de los charlatanes, a dónde acudir? ¿Por qué no? Para tener una presión que incluso pudiera llegar a ser una presión social para que tuvieran acceso a mejores terapias y más baratas, etcétera, ¿no? ¿Qué hacemos con tantas personas que tienen familiares con Alzheimer y no saben exactamente a dónde ir, ¿no? Cuando pudiéramos tener ya en este momento grupos de pacientes, de asociaciones de familiares con pacientes con Alzheimer, ¿no? En donde se vieran qué tipos de tratamientos son mejores, qué cuidados debemos de tener, etcétera, y que participaran también expertos, ¿no? No logro reconocer blogs muy importantes en México, de pacientes, de supervivientes, por ejemplo, ¿no? Alguien que esté haciendo un blog sobre toda su experiencia en su tratamiento y supervivencia a un cáncer. Creo que hay, hay mucho que deberíamos todavía aprovechar y México tiene un potencial enorme porque nos gusta comunicarnos finalmente.
Ahora, ese proceso de empoderamiento, digamos, de los pacientes al que haces referencia, si no se concreta y si no se da, ¿a qué crees que tengamos un rezago ahí?
Bueno, vamos a tener un rezago muy importante que lamentablemente el agujero de la falta de información va a estar llenado por charlatanes, por pseudociencia y por mala información. Y mucho cuidado, ¿sí? Porque entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, todos aquellos que saben sobre, ¿cómo se llama? Optimización de buscadores y todo, van a saber que si yo pongo tratamientos para la diabetes en español en Google, seguramente que en las primeras posiciones me van a salir cuatro cosas que son charlatanería. ¿Por qué? Porque no hemos enriquecido la red de contenidos adecuados y positivos y experiencias de gente que ha tenido buenas experiencias de tratamientos para la diabetes. Y lamentablemente, bueno, el ser humano de a pie no sabe diferenciarlo. Entonces tenemos un riesgo enorme. Si no empoderamos a los pacientes ya y si no comenzamos a tener grupos serios de comunicación, a que esos agujeros empiecen a llenar con productos milagros, empiecen a llenar con charlatanes y con información falsa.
Ahora, tú ahí, ¿cómo verías? ¿Cuál sería el proceso, el camino que hay que seguir para llevar a cabo esto? ¿Cuál es la ruta que uno tiene que tomar y digamos las gradas que se deben de ir caminando para concretarlo?
No es tan complejo, ¿eh? Hoy en día, si tú lo vemos en Twitter todos los días, hay gente con muchos intereses y muchas afinidades comunes, ¿no? Evidentemente, bueno, viene una cuestión práctica y logística, bueno, ¿quién se va a dedicar a darle mantenimiento, etcétera? Pero bueno, yo alguna vez tuve un coche Smart de estos chiquititos y participaba feliz de la vida en un foro de todos los que tienen y que todavía existen, ¿no? Que tienen autos Smart. Como que para bien o para mal, el pertenecer a algo se requiere. Tú quieres, necesitas un sentido de pertenencia, ¿no? Claro, claro. Entonces, vaya, seguramente que debe de haber gente que, bueno, hoy en día escribir un blog es terriblemente sencillo y te toma 2 minutos inaugurarlo, ¿no? Y comenzar a buscar afinidades, construir una página de fans en Facebook y empezar a invitar a que haya recomendaciones y con esto comenzar a intercambiar, ¿cómo se llama?, información. Yo no creo que sea un camino complicado, es más, solamente que la gente tuviera realmente el interés de hacerlo y que adelante podrían surgir cosas muy interesantes, ¿no?
Fíjate, yo lo digo en el sentido siguiente, porque si tú ves, las estadísticas te dicen, el usuario de, no solo de Twitter, sino de Facebook y en general de las redes sociales, le da más por mirar que por aportar, ¿sí? Es decir, puede haber un porcentaje muy alto de usuarios. Actualmente se dice que ya duplicamos 600, 700 mil en Twitter. Uh-huh. De ese porcentaje, en realidad, una cantidad mínima es la que está, digamos, tuiteando, poniendo datos, direcciones para compartir. El grueso se dedica solo a ver. Y en ese sentido, creo que cómo se puede hacer para que la mayoría empiece también a participar y no se quede solo con ver, ¿no? Ser un voyeur nada más, ¿no?
Yo creo que, bueno, primero que nada es también, como muchas cosas, toma tiempo, ¿no? Y toma tiempo también cambiar una cultura. Creo que en algunos ámbitos yo ya veo mucha participación de la gente, ¿no? Hay páginas en Facebook, sobre todo las que responden a temáticas sociales, donde tienes un descolón de opiniones impresionante, ¿no? A política, por ejemplo. Cuando estás tú suscrito a las páginas de los diarios de Milenio y de Reforma y de no sé qué, publican una cosa en Facebook y abajo tienes a 25 personas que están diciendo desde cosas muy concretas hasta verdaderas peladeces, pero vaya, ya cada vez más ves más esa aportación. Yo creo que es una cuestión nada más de que la gente entienda que están ahí los foros y que puede participar y que puede aprender mucho de esta participación. Pero yo no dudo que el proceso se vaya a dar si existe el medio donde hablar, ¿no? La gente quiere hablar, yo creo.
Pues, mira, hay otro aspecto que no sé si nos va a diferenciar también, es que es el de cómo estamos en relación a páginas, por ejemplo, de buena calidad en términos de, digamos, de contenidos de medicina con respecto a los que hay en otros países de Latinoamérica? Si te parece, dejamos la pregunta y regresamos después de nuestro corte para abordarla. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
Planeta Digital, la manera de vivir el siglo XXI. En un momento regresamos.
Planeta Digital.
Regresamos. Teléfonos en el estudio 329-7911.
Correo electrónico
planetadigital@uaem.mx.
Estamos de regreso en Planeta Digital, estamos conversando esta tarde con Javier Tello. Javier, nos quedamos en esto de cómo andamos con respecto a otros países de la región en Latinoamérica en términos de contenido y de calidad de estos contenidos, ¿no?
Mira, yo creo que se puede hacer muchísimo por los contenidos. Lamentablemente tenemos dos obstáculos grandes en México. Uno, hay que decirlo, y hay que decirlo de la mejor manera, no nos vamos aquí a envolver en la bandera, sencillamente. Creo que falta visión. No, hemos venido en México, hemos estado muy rezagados en cuanto a lo que debe de ser y cómo debemos utilizar las telecomunicaciones modernas. En parte también por la educación. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace 3 años, creo. Sí, porque mi hija todavía estaba terminando la secundaria, ¿no? Un profesor se le ocurrió que le mandaran en la escuela, que mandaran todos, resolvieran la tarea y se las mandaran por correo electrónico, ¿no? Y la escuela lo clausuró, dijo, no, así no es como se hacen las cosas. A ver, perdón, o sea, entonces lo que usted me está diciendo es que yo me espere y en vez de poder recibir las 24 horas las tareas y calificarlas, y, no. Es decir, como que nos cuesta, en México siempre estamos buscando que alguien nos dé la bendición de algo para poder entonces con todo lo... Estamos buscando inauguraciones, cortar listones, para poder tomar el paso que sigue, ¿no? En ese sentido, no lo sé, digo, estoy desprendido de la vida académica, no sé cuántas universidades en este momento están utilizando YouTube, Twitter, Facebook, con el día a día de los alumnos. ¿Cuántas escuelas y cuántos alumnos están aprendiendo que pueden tener sus páginas en, su contacto en redes sociales, tener sitios web? Como no aprendemos eso, cuando llegamos nosotros a la calle, finalmente no lo utilizamos. Seguimos pensando que es algo exótico. Claro, claro. ¿Cuántas familias en México siguen sin tener una computadora? Es decir, en esa parte, lamentablemente, estamos desfasados. La otra parte que tenemos es, y hay que decirlo así, por algunos motivos que no es el tema aquí discutir, en México tenemos una sobrecarga regulatoria muy mal aplicada a nivel de salud. Esto es, las leyes de información en salud en México impiden y prohíben que los pacientes sepan muchas cosas, porque esa información es solamente para uso exclusivo del médico. Luego entonces, cuando tú quieres hablar abiertamente sobre un medicamento y con una marca, tienes todo un aparato regulatorio que te impide hacerlo. En este sentido, no podemos, como en muchos países, hablar libremente y poner algo sin que se vea como que estás infringiendo la ley. Parece una tontería, ¿no?
¿La idea en prohibir eso?
La idea es algo que va a dar mucha risa. Es impedir la autoprescripción. Es decir, para que en México no nos autorrecetemos, está prohibido que sepamos para qué sirven los medicamentos. Pero en la práctica, tú puedes ir a la farmacia y comprar un medicamento sin receta. Sí. Entonces, bueno, con semejante combinación de leyes, no hay nada en concreto, ¿no? ¿Qué sucede en Estados Unidos? En Estados Unidos hay comerciales de televisión, ¿sí? Donde te dicen, este medicamento sirve para esto, pero oh, sorpresa, por más que lo sepas, no puedes ir a la farmacia a comprarlo. No va a haber cómo. Entonces, si nosotros tuviéramos los candados adecuados, no habría problema en comunicarlo. Y en ese sentido también, a nuestros colegas, a los médicos, todavía les falta brincar esa pequeña brecha a nivel del querer comunicar. Algunos médicos en el norte del país están empezando ya a hacerse públicos. Pero hoy, ¿qué pasa, no? Un médico todavía quiere ser percibido desde un maletín de cuero y una levita y un sombrero, algo terriblemente ético. Si yo como médico pongo mi página en YouTube y empiezo a sacar los videos con consejos para mis pacientes, a lo mejor mis colegas me van a empezar a ver como muy comercializado, ¿no? Y en ese momento nos recordamos de todos los barbudos amantes de la buena música que dicen, no, es que ya está muy comercializado ese grupo musical, ¿no? Bueno, lo mismo le sucede a algunos médicos. Digo, en el norte del país ya están más liberales. Tú ves un anuncio espectacular con la página web de un médico y sin mayor problema. Pero si nadie toma el primer paso y empieza realmente a hablar sobre esos temas, va a costar trabajo, ¿eh?
No, y ya que mencionas esto de con la laxitud que tú puedes adquirir pues cualquier medicina en una farmacia por el sí. Otra, es paradójico que al mismo tiempo pues no haya ningún requisito más o menos, digamos, profesional para atender las mismas. Es decir, cualquiera puede atenderlas y entonces se vuelve están recomendando una serie de productos que no saben ni siquiera las implicaciones que puede tener también, ¿sí?
Pero por supuesto. No, pues, es decir, la reglamentación ni siquiera está construida para que los pacientes tengan una seguridad, hay que decirlo. Hoy en día lo único que requieres para poner una farmacia es tener un registro sanitario como comercio, es decir, que no tenga ratas corriendo por ahí, y dos, tener un responsable, y un responsable de la farmacia es un médico o un químico que firman y medio acuden en cualquier tiempo. Pero un pharmacist, como los que existen en Estados Unidos y en Europa, o como los farmacéuticos que ya se están graduando hasta de esta escuela, ¿en dónde están como dueños y como responsables directos, no? Falta mucho en comunicaciones, ¿eh?
Ahora, por cierto, una vez estábamos comentando a través de Twitter algo de que tú habías enviado un link sobre esta relación que hay en cómo las redes sociales, digamos concretamente Twitter, te puede ayudar a la salud, pero además cómo impacta el tuitear en eso. Es decir, qué efectos tiene también, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a dejar a un lado el efecto obvio que es el amor propio, ¿no? Ese no lo... No, pero influye un poco. Hay estudios ya muy, muy serios donde se ve que la convivencia normal y la convivencia afectiva liberan una hormona, que es la oxitocina. Esta hormona oxitocina, que es la que ayuda mucho en el trabajo de parto, se libera en las fases finales incluso del orgasmo, en la experiencia sexual. La oxitocina nos hace apapacharnos, querernos, estar muy bien. Y se ha visto que las personas que interactúan en redes sociales tienen medidos niveles más altos de oxitocina cuando lo están haciendo. Esto es... El sentirte aceptado, no por eso, no es nada banal el hecho de que, híjole, yo tengo 300 amigos en Facebook, ¿no? Es un poco, ya veremos después implicaciones sociales de si son tus amigos o no son tus amigos. Pero el asunto es, esa aceptación, eso de que yo diga y tú me escuches y me contestes, esa interacción nos hace realmente mejores personas en nuestra relación. El Twitter... Perdón.
No, es que nos dice la emoción de recibir un mensaje también, ¿no?
Ah, claro, ¿no? Sí, no, cualquiera le gusta eso. Es muy parecido al estar recibiendo la respuesta a una carta que escribiste. Y en Twitter lo tienes así. Entonces yo escribo algo en Twitter y al rato mis amigos me están respondiendo 5 al mismo tiempo, ¿no? Hasta te da gusto tener un troll de vez en cuando. Es decir, sí, se ha visto en experimentos medidos que los voluntarios que están en el Twitter liberan mayores cantidades de oxitocina en esos momentos y se la pasan mejor.
No, sin duda alguna interesante, pero también de aquí sí implica incluso también una cuestión de índole hasta psicológica, porque te hace sentir bien.
Claro. Pues,
bueno, eso es importantísimo. Bueno, nosotros prácticamente ya llegamos el día de hoy a nuestro final.
Muchas gracias.
Pues Javier, un gusto haberte tenido acá. Si nos das tu Twitter, porque ya estamos prácticamente en el límite ahora de Planeta Digital.
Y claro, yo soy @stratcons, así STRA stratcons, pues.
Perfecto.
Y pues ahí me pueden encontrar en Twitter y estoy a sus órdenes.
Pues gracias, Javier. Y ahí está su Twitter para quienes quieran comunicarse con Javier, en donde seguramente ahí tendrán pues bastante de qué platicar en estos temas, que es muy conocedor en esta relación entre tecnología y salud. Javier, pues te reitero agradecimientos, y nosotros llegamos esta tarde ya al final de nuestro programa, y gracias a Javier Flores, quien estuvo en los controles de Planeta Digital.
Gracias a ustedes.
Esto fue Planeta Digital.
Sintonízanos el próximo miércoles.
Descubre los alucinantes bosques, océanos y comportamientos humanos que habitan y se reproducen en el planeta digital.